Nehemías 8. Quiero llamar su atención a algunas porciones de esa escritura, no vamos a leer todo, es nada más para reforzar un punto antes de empezar la enseñanza de esta tarde. Nehemías 8, versículo 1, dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y fíjense en esta parte: y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿qué? Atentos al libro de la ley. ¿Cómo estamos hoy? Atentos al libro de la ley, a la palabra de Dios. Más adelante en el versículo 5 dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y en el 8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque podemos abrirla con plena libertad, sabiendo que tú nos hablas a través de ella. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera que ilumina nuestro caminar. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo, a poner todo el sentido en tu palabra, en la enseñanza que vamos a recibir el día de hoy, a dejar a un lado todos los afanes, todas las preocupaciones, todas las distracciones, y poner el sentido de modo que entendamos tu mensaje, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder y libertad entre cada uno de nosotros, enseñándonos, corrigiéndonos, instruyéndonos en tu palabra. Y que tú seas glorificado, Señor, en todo, porque ese es nuestro deseo, que tú te lleves toda la gloria. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. Acompáñenme por favor al capítulo 5, capítulo 5 de Hebreos. Vamos a titular el mensaje de hoy: avanzando a la perfección, avanzando a la perfección. Quiero nada más comentarles algunos antecedentes que considero que son importantes mientras hemos ido avanzando en esta carta a los Hebreos. Que esta carta tiene como propósito exaltar la supremacía de Cristo, resaltar a Jesús como mediador, y que Él es mejor que los ángeles, que Él es mejor que Moisés, que Él es mejor que Josué, es mejor que los sacerdotes levíticos, por lo tanto es mediador de un mejor pacto. En pocas palabras, solo Cristo salva. Y lo que se dijo en el Antiguo Testamento valida esto a través de anunciar por medio de imágenes lo que vendría en la persona del Mesías. Como les digo, la carta tiene el propósito de poner bien en claro la suficiencia de Cristo para salvación. No perdamos de vista esto. La suficiencia de Cristo para salvación. Él es el sacrificio perfecto. Él es el sumo sacerdote que permanece para siempre y que, estando sentado a la diestra del Padre, intercede por los cristianos todo el tiempo. Jesús es el mediador de un mejor pacto. No es que el antiguo estuviera mal, solo que al no estar Cristo, a quien anunciaba, no estaba completo. ¿Para qué querría el autor dejar bien en claro la supremacía de Cristo? ¿La supremacía del nuevo pacto sobre el antiguo? La salvación es únicamente por la fe en Jesús, y no hay sistema religioso alguno en el que algún ser humano se pueda salvar. La salvación no es un sistema religioso. La salvación, como sabemos, es una persona, y esa persona se llama Jesús. Dice en Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En cuántos? ¿En cuántos? En ninguno otro más que en uno. No hay otro nombre, dice, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo tanto, es una carta que imparte una gran seguridad al verdadero cristiano, a todo aquel que ha puesto su confianza en Jesús para salvación. No será defraudado. Está seguro para siempre. Pero también, como lo hemos visto, es una confrontación muy fuerte para aquellos que no han dado el paso definitivo, que siguen arraigados en su religión. Para los judíos realmente era una decisión muy difícil por todo lo que implicaba dejar sus tradiciones. Al escuchar el Evangelio, de momento lo recibieron con gozo. Les dio gusto saber que tenían delante de ellos al Mesías. Pero cuando se vieron en la disyuntiva de tener que dejar su sistema religioso, se asustaron, y muchos se resistían a entregarse completamente a Cristo para salvación. El asunto era muy claro: o daban el paso hacia el nuevo y mejor pacto, o se quedaban fuera, o se entregaban completamente a Jesucristo como el único Salvador, o se quedaban fuera. E intercaladas aquí en toda la carta a los Hebreos, el autor hace ciertas advertencias, hace varias advertencias, algunas de ellas ya las hemos visto. En Hebreos 2, por ejemplo, del 1 al 4, Hebreos 2, del 1 al 4, está la primera de estas advertencias. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? La segunda advertencia está más adelante en el capítulo 3, a partir del versículo 7. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Dos advertencias muy fuertes, muy necesarias para dar el paso, animarse a poner toda su confianza en Jesús, no andar vagando ya en su corazón. Y la tercera de las advertencias está precisamente en el pasaje que vamos a estudiar hoy, que es en el capítulo 5, a partir del versículo 11. Pero antes de entrar de lleno en ese pasaje, Quiero comentar que esta parte del 5:11 hasta y todo el capítulo 6 es como un paréntesis que abre el autor de un tema que viene tratando. En el versículo 10, en el 5:10 que se expuso la semana pasada, hablando de Jesucristo, dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Está hablando del sumo sacerdocio de Jesús y está introduciendo lo que es el concepto del sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec, cosa que va a continuar explicando a partir del capítulo 7. Si vemos al capítulo 7, versículo 1, fíjense lo que dice ahí: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Ahí retoma el tema de Melquisedec y lo va a explicar con mucho más detalle, y la relación que hay entre Jesús y Melquisedec. Entonces, del 5:11 hasta llegar aquí al 7, es un paréntesis que hace porque considera importante hablar algunos aspectos que él observaba en su audiencia y que era necesario tocar antes de poder avanzar en la explicación del sumo sacerdocio de Jesús. Es importante tener en cuenta esto, como les decía, porque el tema de la carta sigue siendo el sumo sacerdocio de Jesucristo. Él pretende seguir demostrando que el sacerdocio de Jesús es definitivo y suficiente, que ya no se necesita el antiguo sistema de sacerdocio judío. Pero si los judíos no aceptaban a Jesús como sumo sacerdote, jamás aceptarían su función en la mediación con Dios. Y si no hay mediador, están completamente imposibilitados para obtener el perdón de sus pecados y por lo tanto condenados. Entonces, vayamos a capítulo 5, versículo 11. Vamos a leer algunos versículos ahí. Dice: acerca de esto, ¿de qué? Pues del sumo sacerdocio de Jesús, conforme al orden de Melquisedec. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Si para él era difícil, imagínense para mí, ¿verdad? Así que les suplico que me den un poco más de gracia de la normal. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Padre, ayúdanos a ser fieles en la exposición de tu palabra. Permítenos, Señor, entender lo que tú quieres hablar a nuestro corazón a través de esta enseñanza, y a mí a expresarlo por obra de tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Señor. Amén. Fíjense cómo el autor dice: yo quisiera seguir adelante con el tema del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Pero aparte de que es un tema difícil, veo que no están listos para entenderlo, aunque debieran estarlo. Aquí vemos un problema. El Espíritu Santo identifica un problema y es necesario atenderlo antes de seguir hablando con relación al sacerdocio de Cristo. Y vean cómo les reprende por ser tardos para oír. No puedo seguir, dice, porque se han hecho tardos para oír. ¿Qué significa esto? Indolentes, perezosos, torpes, y otra versión usa una palabra más fuerte, estúpidos. Y no es una grosería, es la descripción de una condición de la persona. Veamos el contraste con lo que dice en el 6:12. En el 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Sí? El Señor nos llama a no ser perezosos, no ser torpes, no ser indolentes en cuanto a aplicar todo nuestro sentido, todo nuestro corazón a la palabra que Él nos expone, como leímos en Nehemías, que ponían todo su sentido, ¿verdad?, en la palabra que se estaba leyendo. Lo que ve aquí el autor es que no estaban dispuestos para seguir escuchando. Dice, aunque debieran estarlo. No está hablando con unos neófitos. Dice, debieran estar ya en posición de entender estas cosas. Es más, debían ser ya maestros. Todo lo que han escuchado y de lo que han participado debía ser suficiente para que lo estuvieran enseñando a otros. Pero no es así, todo lo contrario, se han vuelto torpes. Después de tanto tiempo, dice el versículo 12, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, como les digo, no eran nuevos. Una cosa es recién llegar al conocimiento de la palabra de Dios, y otra cosa es tener mucho tiempo siendo expuestos a la palabra de Dios y seguir como niños. No se trata de personas que acaban de conocer a Dios. Ellos habían sido expuestos por un largo tiempo a las verdades contenidas en las Escrituras. Hasta habían sido iluminados. En el capítulo 6, versículo 4, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿sí?, o sea, recibieron cierta revelación de lo que la palabra de Dios dice. Conocían los fundamentos de la fe cristiana, aunque no los habían abrazado del todo. Fíjense cómo dice el capítulo 6, versículos 7 y 8. Nos estamos adelantando un poquito, pero quiero usar esto como el ejemplo que usa aquí el autor. Dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. La misma lluvia, la misma cantidad de agua, cae sobre un terreno que produce algo provechoso que la lluvia que cae sobre un terreno y que produce espinos y abrojos. Está hablando de personas que han sido expuestas a la palabra de Dios por un periodo bastante considerable de tiempo, pero que por su dureza de corazón, por su torpeza, como le llama aquí, no ha tenido ningún fruto, sigue dando espinos y abrojos. Habiendo escuchado el Evangelio de Jesucristo, por su dureza se han vuelto insensibles. Y ahora es necesario regresar a la ABC del judaísmo. Dice en el versículo 12, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, los oráculos de Dios. Lo primero en una serie o en una hilera, eso quiere decir primeros rudimentos, lo primero en una serie o en una hilera. Hablando del alfabeto, pues es el A, B, C. ¿Y cómo se le enseña a un niño el alfabeto? A. Y se le pone una imagen, ¿verdad? Una, algo que empiece con A. Auto. Mira, A, auto. B, bueno. C, casa. Y se le empieza a hablar desde el principio para que vaya entendiendo. Dice, parece que ustedes va a ser necesario regresar a los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y aquí no se refiere al evangelio, como lo vamos a ver más adelante también. Si vamos a Romanos capítulo 3, Romanos 3 del 1 al 3 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esta definición de palabra de Dios es la misma que vemos en Hebreos, ¿sí? Palabra de Dios, los oráculos de Dios. Versículo 3, pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? O sea, los judíos habían sido expuestos a los fundamentos contenidos en la palabra de Dios. Aún ellos se les había enseñado el evangelio, pero no había tenido cabida en sus corazones. Estos primeros rudimentos son los tipos y las imágenes contenidas en el Antiguo Testamento. Todas las ordenanzas, los sacrificios, las fiestas, las ceremonias que llevaban a cabo en el Antiguo Testamento era sombra de lo que habría de venir en Cristo. Todo apuntaba al cumplimiento en la persona de Jesús. Vemos, por ejemplo, ahí en Hebreos, regresando a Hebreos, vámonos al capítulo 8 y el versículo 5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Sí? Todo era figura, era una sombra de lo que vendría. En el 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Los primeros rudimentos de la palabra de Dios, de las palabras de Dios, se refiere al contenido de la ley de Moisés. Y aquí el autor les dice: es necesario volverles a repetir el ABC, llegando a ser tales, dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Como les decía, esto habla de un desliz. No es alguien nuevo, es alguien que habiendo escuchado, retrocede, que sabiendo comer, masticar, digerir alimento sólido, ahora es necesario que se le están dando otra vez lechita. No se trata de nuevos convertidos, sino de personas que por su pereza y dureza de corazón se han hecho torpes. como una persona que deja de comer alimento sólido por algún tiempo, después no se le puede dar desde el primer momento otra vez alimento sólido. Tiene que llevar un proceso, otra vez empezar con un suerito, una lechita, algo, ¿verdad? Y poco a poco irlo llevando a lo que ha estado acostumbrado, que es el alimento sólido. Así están ustedes, les dice el autor. Tienen necesidad de leche y no alimento sólido, debiendo ya comer sólido. No toleran otra cosa, como si fueran unos bebés, porque han perdido la capacidad de masticar. Por la dureza de su corazón han perdido la capacidad de masticar. Ya no pueden procesar las verdades profundas de las Escrituras. Siguen atorados en las imágenes sin poder apreciar a quién se refieren. ¿Sí? Esto para los judíos era tremendo, ¿verdad? Porque tenían a su alcance el conocimiento del Antiguo Testamento que apuntaba a la persona de Jesucristo como el Mesías, y al tenerlo ahora delante de ellos, muchos de ellos inclusive habían vivido en el tiempo cuando Jesús fue crucificado, no podían reconocer en él al Mesías, aquel que todo el Antiguo Testamento estaba haciendo referencia. Querían seguir con aquellas cosas que solamente apuntaban o representaban lo que iba a suceder en Cristo. Se han vuelto inexpertos, dice, en la palabra de justicia. Ya no tienen discernimiento o experiencia en cuanto a la justicia. No han entendido lo que significa la justicia de Cristo. Él es el único justo y el que justifica. Si vamos de nuevo a Romanos capítulo 3, Romanos 3, 26, dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, está hablando de Jesús, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, sabemos que la única manera de ser justificados es por la fe en Jesucristo. Todos hemos pecado, y debido al pecado merecemos el castigo de Dios, merecemos la muerte. Pero el justo, Jesucristo, se presenta viviendo una vida perfecta y muere en nuestro lugar, pagando el precio de nuestro pecado. Ahí mismo en Romanos 3:20 dice: Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ellos habían perdido el discernimiento, ya no entendían o no podían entender lo que significaba la justicia de Cristo. Cuando una persona no entiende quién es Jesús y cómo toda la Biblia habla de Él y apunta hacia Él, se queda en el legalismo, atribuyéndole a la ley y a los mandamientos poderes que no tienen ni para cambiar a la persona ni para acercarse a Dios. Se convierte en un moralista que continuamente busca lograr su propia perfección para impresionar a Dios con su piedad, como si pudiera impresionarlo. Y se refugia en una religiosidad para pensar que está bien delante de Dios, que los sacrificios que hace Dios los toma en cuenta para otorgarle un favor y acercarlo a la salvación. Eso jamás se podrá lograr. Jamás. Porque basta una falta, un pecado, para quedar marginados, para quedar fuera de la presencia de Dios. Ya lo leímos, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que hace la ley es que nos confronta y nos dice: oye, fuate, eres pecador. Simplemente escribe los 10 mandamientos, ponlos delante de ti y evalúate con los 10 mandamientos. Y si pasas, vienes para ponerte un altar aquí, ¿verdad? No hay manera. No hay un justo, ni uno solo. Nadie será justificado por guardar la ley. Y estas personas, dice, que por el contrario, deberían haber alcanzado tal madurez para discernir lo que es verdadero. Ya debían entender lo que dice el Antiguo Testamento acerca de Jesús, acerca del Mesías y cómo se cumple todo eso. Felipe se lo explica claramente al etíope, si vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 8. Felipe se acerca por invitación del Espíritu Santo a un etíope que iba por ahí al lado del camino. Y a partir del versículo 30 leemos lo siguiente, dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Isaías 53, ¿verdad? Versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Fíjense nada más. Tomando el Antiguo Testamento, la porción que él iba leyendo, déjame decirte de quién se trata. Seguramente has sabido lo que pasó en Jerusalén, cómo mataron a Jesús, que se decía el Cristo. Ah, pues de él hablan estas escrituras. De él, ¿verdad? Precisamente de él. Y en el 36 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjense nada más, se le explicó la escritura, lo que decía acerca del Mesías. Cree en Jesucristo como el Mesías, e inmediatamente se ve un cambio en su vida. Entonces la clave es creer, creerle a Dios, creer en Jesús como el único y suficiente Salvador y Señor. Lo triste es de que estos judíos a los que está haciendo referencia la carta de Hebreos es de que lo habían escuchado y lo habían escuchado y lo habían escuchado, pero habían endurecido su corazón y no daban cabida al mensaje del Evangelio. El contraste que hace aquí es de una persona que le ha creído a Dios y por lo tanto avanza hacia la perfección que es en Cristo, entendiendo cada vez mejor lo que es bueno de lo que no. con otra persona que por su dureza sigue sin entender la palabra de Dios y su revelación de Jesucristo en toda ella. No está contrastando un cristiano maduro con un cristiano inmaduro. Tenemos que ser bien claros en esto. Sino que está reprendiendo a los judíos que habían llegado a gustar del cristianismo y se detuvieron en la puerta de entrada, dudando si debían seguir adelante hacia Jesús. Es el mismo patrón del pueblo de Israel en su travesía de Egipto a Canaán. ¿Se acuerdan cuando revisamos eso? Cómo salen de Egipto con mano poderosa, Dios abre el Mar Rojo, pasan a través del mar, sepulta al ejército de Faraón que venía tras ellos, los lleva por el desierto con señales, con prodigios, sacando agua de la roca, haciendo llover maná del cielo, eliminando todo impedimento para que pudieran llegar a la tierra prometida. Y cuando llegan al borde de la tierra prometida, van, traen el fruto que había ahí, ¿verdad? Porque Dios les había prometido una tierra de la cual fluía leche y miel. Dicen, mira lo que hay ahí en esa tierra, pero no podemos entrar. No podemos entrar, es que ahí hay gigantes. Y esos gigantes devoran a los que se introducen en esa tierra. Y por su incredulidad quedaron relegados de participar de la tierra prometida. Es el mismo patrón. Después de gustar de los milagros de Dios, dudaron en entrar a la tierra prometida, ¿okay? Y por su incredulidad se perdieron. Después de haber recibido el ABC del Antiguo Testamento, debieran estar listos para entender que todo el Antiguo Testamento habla del Mesías. El Antiguo Testamento es como el alfabeto del Nuevo Pacto. No se puede entender el cristianismo sin entender la doctrina de Dios. Pero es como tener una foto de un ser querido y estarla apreciando continuamente, un ser querido que anda afuera, que está lejos, y cuando llega ese ser querido, seguir viendo la foto, y el otro está, ya estoy aquí, ay, qué bonita foto, ay, qué hermoso, ¿verdad? Claro que no, dejas de ver la foto y ahora tienes la sustancia, ¿verdad? Pues es lo que pasaba con ellos, estaban tan acostumbrados a la imagen, a la sombra, a lo que había de venir, y querían seguir aferrados con eso. Y se les dice, acá está, es Jesús. Todo lo que acá se dice es Jesús, Él es el Mesías. Ay, qué hermosa foto. Ay, los sacrificios y el sacerdocio y todas las ceremonias judías, ay, qué hermosas. Oye, no necesitas eso, Jesús es suficiente. Ay, no, acá está mejor. Entonces los reprende y dice, ya debían de ser maestros ustedes y siguen con lechita, quieren seguir en lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? El Espíritu Santo les dice, ya dejen ir el judaísmo. Ahora que tienen lo verdadero, ¿para qué quieren conformarse con las fotos si tienen la sustancia? Pasa lo mismo hoy. Pasa lo mismo hoy. Mucha gente no quiere saber más de la palabra de Dios por las implicaciones que tiene sobre la vida que lleva. Ya sea que se trate de la negación, abandonar sus tradiciones religiosas, o de dejar la vida libertina y acomodaticia, considera mejor mantenerse en la superficialidad. Y ahí está, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, escuchando la palabra de Dios, escuchándola, escuchando el mensaje del Evangelio. Y cada vez es más difícil que pueda entender el Evangelio, porque se ha vuelto torpe para escucharlo. ¿Saben ustedes cuál es el mejor antídoto en contra de un veneno, verdad? el mismo veneno. El antídoto para una picadura o mordedura de serpiente es el veneno de la serpiente en una pequeña dosis. Porque inmuniza a la persona en contra de aquello que puede afectar su vida. Y el riesgo, fíjense bien, el riesgo de tener un poquito de cristianismo, un poquito de evangelio, es que la persona quede inmunizada en contra del evangelio. Y esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros. El evangelio ahí está, la escritura ahí está, los lugares donde se enseña la sana doctrina ahí están. Pero si preferimos mantenernos en la superficialidad por la razón que sea, nada más nos estamos vacunando. Y es triste también saber que hay muchísimas iglesias que se dicen cristianas que están dando un antídoto. Un poquito de evangelio, nomás para no incomodar, ¿verdad? Sin darse cuenta que están vacunando a la gente en contra del mismo cristianismo. Dice el maestro Bruce: el intelecto no está dispuesto a aceptar una idea que el corazón encuentra desagradable. ¿Sí? El intelecto no está dispuesto a aceptar una idea que el corazón encuentra desagradable. Entonces dice aquí el Espíritu Santo en Hebreos, pasando al 6:1, capítulo 6, versículo 1: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Noten que no dice, mira, como son lentos para oír, ahí la vamos a dejar. Dejemos el tema por la paz. Miren, mejor hablemos de aquellas cosas que estamos de acuerdo y así todos en santa paz, ¿verdad? No incomodamos a nadie. Por supuesto que no es la actitud del autor de esta carta, puesto que es el Espíritu Santo. Debido a esto, dice, debido a esta situación que estoy viendo entre ustedes, vamos dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y a seguir adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. Insistir en quedarse con los fundamentos y rehusar seguir adelante hacia una aceptación plena del Señor Jesús, de su sacrificio una vez para siempre y de su ministerio sacerdotal, sería un verdadero desastre. Tienen que seguir adelante, y si son verdaderos cristianos lo harán. Y yo agregaría, y si somos verdaderos cristianos lo haremos. Así que dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o como dice la Biblia de las Américas, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Me gusta más la palabra perfección, pero esa es otra traducción. ¿Qué significa esto de las enseñanzas elementales acerca de Cristo? Es importante que lo entendamos, ya que de otra manera podemos llegar a conclusiones equivocadas. La palabra que usa aquí para Cristo, pues, es Mesías. Es Mesías. No usa el nombre Jesús. En cuanto a rudimentos, significa principio, con lo que se inicia. Ya decíamos, ¿no? El ABC. Y perfección. Perfección. Ahorita vamos a ver qué significa eso. ¿Cuáles son esas enseñanzas? ¿Sí? ¿Cuáles son esas enseñanzas? Dice el versículo 1. Dice: vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Fíjense, el crecimiento de un niño no sucede por sí mismo, estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahí, Andrea, hay que darle su leche cada cierto tiempo, vestirlo, bañarlo, cuidarlo, porque está en edad que necesita ser atendido. Pero conforme va creciendo y se va desarrollando el niño, el joven, el hombre, debe cuidar de seguirse alimentando, ya no con pura leche, sino con alimento sólido que le ayude a crecer sanamente, ya que de otra manera no se desarrollará correctamente. Así, el Antiguo Testamento proporciona el fundamento del conocimiento de Dios y la vida en el temor de Dios. Este fundamento es indispensable y es permanente, pero solo es la base sobre la cual la estructura del edificio debe ser construida. Por eso son rudimentos, ¿verdad? Son cimientos sobre los cuales un edificio va a ser construido. Y aquí menciona el autor 6 elementos que componen estos rudimentos y los agrupa en 3 pares. Habla de arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Habla de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El Antiguo Testamento, o más bien en el Antiguo Testamento, encontramos un continuo llamado al arrepentimiento y poner la confianza en Dios. Arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Pero sabemos, por ejemplo, que la fe en Dios no es suficiente para salvación, ¿estamos de acuerdo? Si vamos y hacemos una encuesta aquí en Mexicali y le preguntamos a la gente, ¿usted cree en Dios? ¿Qué les gusta? Un 90%+ va a decir sí. Sí, sí creo en Dios. ¿Y eso lo hace salvo? Por supuesto que no. Entonces la fe en Dios no es suficiente, ¿sí? El reconocer que estoy mal tampoco es suficiente para salvación. En el Antiguo Testamento, una y otra vez el mensaje es que el hombre se arrepiente de sus pecados y se vuelva a Dios. Ahí está, léanlo. Prácticamente carta que abran van a ver de los profetas, de los salmos, de todas partes van a ver este mensaje. Es más, Juan el Bautista y Jesús, cuando iniciaron su ministerio, era el mensaje que traían: arrepentíos, ¿verdad? Vuélvanse a Dios. Y en cuanto al ceremonial judío, el sacrificio de un animal era una expresión de arrepentimiento y fe, reconociendo el pecador que merecía morir, pero que confiaba en la misericordia de Dios. Luego habla aquí de la doctrina, o sea, la enseñanza de bautismos y de la imposición de manos, ¿sí? Aquí los bautismos está en plural, no se refiere al bautismo del Nuevo Testamento, sino la mejor traducción es los lavamientos, las ceremonias de lavamiento que tenían los judíos como señal de pureza, de estarse purificando continuamente. Y era una de estarse lavando y lavando y lavando. Eran señal visible de renovación de la pureza. E iba acompañado esto de la imposición de manos del sacerdote sobre la víctima del sacrificio, en señal de la transferencia de los pecados de la persona a la víctima. ¿Sí? Cuando iban a degollar un animal, ponía las manos sobre el animal en señal de que estaba transfiriendo sus pecados al animal inocente, y de esa manera quedar excluido de la culpa, del pecado. Entonces, estos elementos son los que van conformando, o la enseñanza más bien de estos elementos va conformando el fundamento. También dice la doctrina de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. La revelación de Dios desde un principio incluyó el conocimiento de la resurrección y del juicio eterno. Aunque no se menciona mucho en el Antiguo Testamento, pero está implícito en muchas partes el aspecto de la resurrección y del juicio eterno. Para ellos era claro que la muerte no era el fin de todo, sino que era seguida por la resurrección y el juicio. Cuando muere Lázaro, no Javier Lázaro, sino Lázaro el de la Biblia, en Juan 11, 24, el 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Esto habla de que ellos estaban familiarizados con el concepto de la resurrección y del juicio, que habría una resurrección. Hay muchos otros pasajes que podríamos ver, pero no, no vamos a entrar en ellos. Lo importante aquí es que estas verdades son el fundamento sobre el cual el edificio debe ser construido, pero esto no es el cristianismo. Ninguna de estas enseñanzas es el cristianismo. Si se fijan, hasta aquí no habla de la fe en el Hijo de Dios. Así que poner solo el fundamento, pero no seguir adelante, es dejar la obra incompleta e inútil. Limitarse a conocer las verdades que conforman el fundamento es como estar continuamente reforzando el cimiento de la construcción, pero nunca edificar sobre él. ¡Ay, qué bonito cimiento, ¿verdad? ¿Y el edificio? No, espérate. Con eso nos conformamos. Pero está bien fuerte el cimiento. Mira las zapatas, mira cómo está reforzado el cimiento. ¿Y el edificio? No, no es importante, espérate. Esto es lo que sucedía con estos simpatizantes judíos y sucede hoy con mucha gente y en muchas iglesias que no avanzan en el conocimiento del Salvador y descansar en la obra completa y suficiente de Cristo. Estos temas que menciona aquí, arrepentimiento, bautismo, imposición de manos, resurrección, juicio, eran comunes tanto al judío como al cristiano. No hay nada en estas enseñanzas que un antiguo judío no pudiera aceptar. Sin embargo, como les decía, no menciona en estas doctrinas nada acerca de la salvación en Cristo por medio de la fe, ni de que Jesús sea el Cristo, ni de su deidad, de la justificación, de la redención, de su sacrificio expiatorio, de su sacerdocio, ni referencia a su resurrección personal o a su segunda venida. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque muchos se toman de estos versículos o de este en particular para decir que es necesario dejar ya las doctrinas fundamentales del cristianismo para ir en pos de un conocimiento más profundo de Dios y de nuevas revelaciones, así como experiencias que rayan en lo místico y en el ocultismo. En ninguna parte de la Biblia se nos pide que dejemos a un lado las doctrinas fundamentales de la salvación en Cristo. Todo lo contrario, todo lo contrario. En 2 Tesalonicenses 2:15, dice: así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En 1 Timoteo 4:6, Pablo le dice a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En el 4:16, 1 Timoteo 4:16, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y así varias veces a Timoteo. A Tito también le dice en el 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El apóstol Juan también lo menciona en 2 Juan 1:9. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, ¿perseveraremos en la doctrina de Cristo, sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué dice acá en Hebreos, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo? Evidentemente no se trata de dejar la doctrina del Nuevo Testamento de la salvación que es en Cristo Jesús, sino los principios que enseña el Antiguo Testamento con respecto al Mesías. Las imágenes que presenta, las sombras que da con respecto a lo que vendría después en el Mesías. Entonces no podemos sacar esto de contexto y decir: no, mira, ya, ahí dice, ya deja, ¿verdad? Eso de la salvación y redención y justificación y propiciación y todos esos, ya déjalo ya. Ahora vamos a cosas más sublimes, ¿verdad? A tener encuentros con ángeles. Vamos a tener experiencias espirituales fuertes, ¿verdad? A caernos y a brincar y a llorar y no sé qué tantas cosas andamos inventando. Por no entender precisamente que aquí no se trata de eso. Dice: vamos adelante a la perfección. ¿Y qué es la perfección? Aquí está la clave de todo esto. ¿Qué es la perfección? Las palabras perfección y perfecto apuntan solamente a alguien, y este es Jesucristo. El sacerdocio de Cristo es perfecto. Hebreos 7:11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Obviamente que el sacerdocio levítico no proveía la perfección, tan no la proveía que se tenía que estar haciendo sacrificios vez tras vez y año tras año, el sumo sacerdote presentando sacrificios en el lugar santísimo para el perdón de los pecados. Pero el sacrificio de Cristo es perfecto y es para siempre. En el 7:18, ahí Hebreos 7:18 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Y en el 7:19, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál es esa mejor esperanza? Cristo, la salvación por la obra suficiente, completa de Jesús. Compara el sacerdocio levítico con el de Cristo. Aquel no podía perfeccionar nada, pero el de Cristo sí puede. Por lo tanto, debían dejar el antiguo sistema y abrazar el nuevo pacto. En Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, santuario terrenal que era una figura del celestial, ¿sí? A ver, me fui de paso. hasta ahí nada más, no de esta ocasión. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Más perfecto, ¿sí? No hecho de manos de hombres, perfecto, ¿sí? Un santuario terrenal, que era una figura del celestial, contra el santuario celestial verdadero en el que Cristo ahora admite a su pueblo. Entonces el sacerdocio de Cristo es perfecto, pero también el sacrificio de Cristo es perfecto, ¿sí? Hebreos 10, 1 y 2 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Y en el 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los sacrificios del judaísmo no podían perfeccionar a los que se acercaban a adorar, mientras que el sacrificio de Cristo no requiere ser repetido, porque puede hacer y de hecho hizo perfectos a todos los que confían en Él. Dice el versículo 14 ahí del capítulo 10, Hebreos 10, 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos por un ratito, así dice, para siempre. ¿Cuándo es eso? Siempre, a los santificados. Por eso el autor de la carta dice, vamos adelante a la perfección, vamos dejando ya todas esas cosas de niños, todos los rituales, toda la religiosidad, toda la superficialidad, y vamos adelante a entregarnos completamente al Salvador, a la perfección, a la obra completa, suficiente, inigualable de Cristo, en su vida perfecta, en su muerte y en su resurrección. ¿Quién preferiría quedarse con el sacerdocio imperfecto y los sacrificios inadecuados que nunca pueden proporcionar una conciencia permanente de paz con Dios, cuando puedes disfrutar de los beneficios del sacrificio y sacerdocio perfecto de Cristo? ¿Cuál es tu condición? ¿Te has vuelto tardo para oír? ¿Debiendo ser ya maestro, es necesario que se te vuelva a dar lechita? Dice el Espíritu Santo, deja eso, deja de estar patinando en el mismo lugar, avanza a la perfección, entrega tu vida a Jesucristo, pon tu confianza en Él, cree en Jesús como el único y suficiente Salvador. Cierra los ojos, por favor. Padre, como dijimos al principio, hemos puesto nuestros sentidos a la exposición de tu palabra. No podemos decir que no nos has hablado, Señor, a cada quien en lo particular, de acuerdo a nuestra condición. A lo mejor hay gente aquí que se ha identificado con estos judíos simpatizantes, que habiendo escuchado tu palabra, el mensaje del Evangelio, se han resistido y ahora están lentos para entenderlo, Señor. Pero tú eres un Dios de misericordia. Tú eres un Dios de paciencia. Yo te pido, Señor, que en esa misericordia tú toques el corazón de toda persona que está en esa condición y le permita, Señor, abrir su corazón y ya dejar de estar vagando en su corazón, pensando que si da el paso o no da el paso, las implicaciones de esas decisiones, y que simplemente por atracción de tu Espíritu Santo venga, Señor, a ti, que acuda a Jesucristo. Gracias, Señor, porque como tú lo has dicho repetidamente, el día es hoy. El día es hoy, Señor. Permite que tu Espíritu Santo nos dé esa convicción. Y si has sido un cristiano que se ha mantenido en la superficie de las cosas, yo te pido, Señor, que tú produzcas en la vida de cada uno de ellos este deseo, este anhelo, esa necesidad imperiosa de meterse contigo, Señor, de creerte y caminar en la certeza de su salvación. Te doy gracias, Padre, y a ti sea la gloria y la honra, hoy y siempre. Amén.